Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay personas que son tan extraordinarias que cuando se van de este mundo dejan una impronta imborrable. Sí, ellos mueren, pero no su legado. Y es el caso de nuestro primer protagonista en esta hora de la noche, Telmo Zarraonandia Montoya, más conocido por Zarra, para la inmortalidad futbolística. Esta semana hubiese cumplido 100 años. La primera persona que no ha querido que su centenario pasase desapercibido es su nieta Adriana Bilbao. Adriana es bailaora y vestida con la camiseta del Athletic Club con el nombre de su abuelo en la espalda y sus zapatos de bailaora, ha creado una preciosa danza con un balón que recuerda al mítico delantero del Athletic. Si quieres verla, hemos colgado precisamente ese vídeo en nuestra cuenta de Facebook en @lanochecope. Y fíjate, es curioso que han pasado más de 60 años desde que Zarra, también conocido como la mejor cabeza de Europa después de Churchill, colgase sus botas, pero todavía se recuerdan sus gestas, narradas de abuelos a padres. Porque cuando Zarra jugaba en los años 50, el fútbol no se pasaba por televisión como se retransmite ahora, aunque entonces también era un espectáculo. Así que solo aquellos que le vieron a pie de campo tienen sus recuerdos intactos por el paso del tiempo, como por ejemplo los socios número 1 y número 2 del Atleti, Ana Lecuona Aguirre, que tiene 98 años, y José María Albatúa Bilbao, de 96.
Tenía una cabeza prodigiosa.
De cabeza, de rematar de cabeza, con la frente.
Hay una foto de él con los brazos así extendidos y las piernas también así. Y con la cabeza.
Nace en la localidad de Asúa. Zarra es el séptimo hijo de 10 que tuvieron sus padres. Su padre era jefe de estación de del ferrocarril. Zarra fue un hombre fuerte, alto para la época, midió 1,80, y como goleador, dicen, era impetuoso, noble e intuitivo.
Zarra no hacía grandes jugadas, no. Él estaba donde tenía que estar, para coger el balón.
Y Zarra era el que metía los goles, el que remataba todo lo que le tiraban, porque tenía una delantera soberbia.
Sus cifras goleadoras asombran y lo colocan en la cúspide histórica del fútbol español. 6 veces pichichi de la Liga, con un total de, según las últimas estimaciones, 253 tantos. Solo Messi, que tiene 7 títulos y 555, y Cristiano, con 4 y 311, le han superado en números absolutos, pero no en porcentaje. Pero por encima de todo, Zarra era una gran persona.
Tenías la simpatía de todo el mundo.
De Zarra nunca he oído decir nada malo, no. Fue muy querido en tiempos de Atleti.
Un tipo grande, fuera y dentro del campo. Coincidiendo con el centenario del nacimiento del más prolífico de sus goleadores, el Athletic Club le ha rendido este homenaje y, entre otras cosas, lo hace a través de las voces vivas y lúcidas todavía que lo recuerdan. Escuchabas a Ana y José Mari, la socia número 1 y el socio número 2 del Athletic. Al fin y al cabo, son los socios de un club los que le convierten a este en una gran familia.
On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne.
Son las 3 y 9 minutos de la madrugada, las 2 y 9 en Canarias. Somos la noche de COPE, una gran comunidad de gente despierta, de búhos, con la mirada curiosa por todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que nos encanta de vez en cuando darnos un viaje por el mundo. Yo no sé si alguna vez has estado en Argentina, pero si la respuesta es no, no te preocupes, porque en unos minutos nos vamos a ir hasta este país con la buena compañía de Diana Montané. Ella nos ha preparado ese viaje y, de la mano de los testimonios de personas que viven aquí, pero son de allí, nos van a contar cómo es la vida en Argentina.
Yo definiría la vida en Argentina como un constante desafío. Es una sociedad que no entiende de grises, todo es blanco o negro.
En un momento cogemos la maleta radiofónica y ya te digo, vamos con un nuevo episodio de Bitácora rumbo a Argentina. Y como cada madrugada de viernes, nos sentaremos en nuestro sillón o en nuestra butaca para disfrutar de una buena película. ¿Te apetece ver una deliciosa tragicomedia sobre el triunfo de un grupo musical de pescadores?
Señoras y señores, somos los Fisherman's Friends.
¿Qué clase de música cantaban?
El rock and roll de 1752.
Tenéis un sonido único y que podemos ayudaros a sacar un disco con una gran discográfica.
Y esto solo es el aperitivo de lo que nos trae nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Ahora es tu turno. Vamos a escuchar lo que nos estás contando en el 661-201-512 y lo que nos escribes también en nuestras redes sociales, en @lanochedecope. Carlos Márquez, ¿de qué estamos hablando esta noche?
Esta noche estamos preguntando a todos nuestros queridos búhos los recuerdos que tienen de esos viajes que hacíamos antiguamente o que seguimos haciendo por carreteras secundarias, por carreteras nacionales, como por ejemplo lo que nos cuenta Peli, que Peli tiene unas cuantas experiencias en carreteras secundarias y nos recuerda que antiguamente ni los coches ni los autobuses tenían aire acondicionado, que no se nos olvide.
Me acuerdo de un par de viajes que hacía desde aquí, desde Madrid, allí a la zona de Plasencia, en Cáceres. Íbamos en un autobús, un microbús. Me acuerdo que pasando Talavera íbamos todos con la cabeza por fuera. Porque aparte que se hacían, yo no sé las horas, si 6 o 7 horas de viaje hasta llegar. Y un calorazo en ese autobús en verano, no vea. Y luego sí, con el 1430 de mi padre ahí dándole zapatilla, vamos, parecíamos el vaquilla. Como te tocara un camioncillo delante, no veas la que se formaba.
Claro, claro. Por mucho 1430 que tuvieras, daba igual. Ahí teníamos el bloqueo. Iñaki de Navarra dice, yo recuerdo y me recuerdo en un viaje que hizo con su hermano y con su primo en un campamento en Belagua. Íbamos en un Simca 1000, mis padres, mis tíos Alberto y Pili y mi prima Nuria, mi hermana y yo.
¿Cuánto espera? Que me he perdido. Pero
yo también, Iván. Su hermano, su primo.
A ver, él y su hermano, perdón, su primo ya son tres.
Iban a visitar a un hermano y un primo, vale, iban. Los padres, los tíos, que se llaman cuatro, y su prima Nuria, llaman cinco, su hermana, seis, y él, siete.
Nos
siete
tenemos
personas,
que ir a primero de primaria, ¿eh?
Siete personas en un Simca 1000, madre mía, parece, vamos.
Iban apretados.
un poquito, por eso dice, la frase que siempre me recuerdan es que yo iba aprieto, no, pone aprieto, pero creo que se refiere a apretado, Iñaki de Navarra nos dice. Carlos de Toledo nos manda una nota de audio en la que nos recuerda lo que eran las operaciones salida en los tiempos en los que no existían las autopistas, eran otros tiempos.
De pequeñito, cuando íbamos a mi pueblo, que teníamos que coger la A5, y me acuerdo que se montaban unos atascos que recuerdo la gente sacar las mesas y ponerse a jugar a las cartas. Y luego por las nacionales, pues yo me acuerdo que por las nacionales yo tenía unos 10, 11 años, que cuando estábamos llegando a mi pueblo, me acuerdo que me dejaba mi padre llevar el coche unos 20, 25 kilómetros hasta el pueblo. También recuerdo muy bonito.
Y ojo, porque la nota de audio de Mincho nos cuenta algo muy parecido a lo que acabamos de escuchar. Vamos a escucharle.
Me acuerdo cuando aún no había la autovía de Rías Baixas y me acuerdo perfectamente de un lugar que era Pontareas, donde siempre se formaban unos atascos tremendos cuando atravesabas Pontareas. Y recuerdo siempre un caso en el cual estaba saliendo un atasco y había vehículos que se apartaban al arcén y tal. Y recuerdo, como si fuera hoy, ver allí a mi vecino y tendero, Lorenzo, con la familia y una mesa de camping y tal allí, pues tomando algo y echando la partida, esperando a que se acabase el atasco.
Claro, hoy tenemos
las
furgonetas camperizadas, pero esos eran como la precuela, ¿no? De las furgonetas camperizadas. Sacábamos la mesa de camping y nos poníamos a comer hasta que se pasara todo el atasco que había en la nacional.
Claro, si es que viajabas con tu casa, ponías la vaca y entre el maletero y lo que llevas en la vaca podías montarte ahí un campamento entero.
Claro, ibas retirando con toda la familia y ya está, y montabas el campamento si te apetecía. Es la pregunta que os estamos haciendo hoy. ¿Qué recuerdos tienes de esos viajes que hacíamos antes de que existieran las autopistas, cuando íbamos por carreteras secundarias? ¿Qué anécdotas tienes viajando por carreteras nacionales? Teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, 661-201-512. Y también, si quieres, déjanos un comentario en nuestras redes sociales. Somos @lanochedecope.
Durante la Edad Media, las cortes de los grandes reyes tenían una servidumbre compuesta por siervos, caballerizos, mozos de bacín, ujieres y, por supuesto, bufones. La relación entre la clase alta y la baja siempre ha sido únicamente de servicio y la relación personal era casi inexistente. Pero a medida que los años han pasado y la sociedad también ha evolucionado, esto también ha cambiado. Buena muestra de ello es el libro del que vamos a hablar durante los próximos minutos en la noche de COPE. Su autor prefiere que le llamen juglar en lugar de bufón, aunque es imposible pensar en él sin tener en la mente esta profesión. En este libro habla sobre la relación de amistad con el duque de Segorbe, al que conoció hace décadas en el sótano del Palacio de la Moncloa, que el presidente del gobierno, Felipe González, había convertido en la bodeguilla. Ese encuentro les unió para siempre y de ello habla en El Duque. El autor, Albert Boadella. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está?
Buenas noches. Pues bien, estoy muy bien. Estoy tranquilamente en casa, en Ampurdán.
En Ampurdán. Bueno, no es el único motivo por el que te hemos invitado hoy a la noche, porque también vamos a hablar de teatro. Te ha cundido muchísimo estos meses. Dicen eso de si la vida te da limones, haz limonadas, y en tu caso la vida de confinado, empiezas confinado este 2021, pero has publicado un libro y estás metido lleno en una obra de teatro. ¿Qué harías si nos vuelven a confinar una película, Albert?
Bueno, hay que tener en cuenta que yo soy un profesional del confinamiento, ¿eh? Porque depende del virus, claro. Este virus tengo que ir con mascarilla. Con el otro virus, que es el virus nacionalista, pues trataba de no salir demasiado de mi casa. Pero, en fin, tengo la costumbre de estar confinado y, por lo tanto, trabajo muy a gusto, ¿no?
Si te parece, empezamos hablando por El Duque. En primer lugar, por el libro. En él hablas sobre la amistad que has tenido con Ignacio de Medina desde que coincidisteis en el sótano del Palacio de la Moncloa. ¿Qué hacías en este espacio del Palacio de la Moncloa para coincidir con Ignacio de Medina? ¿Cómo acabó el presidente del gobierno empujando el coche del Duque, ¿no? Que es una anécdota que también relatas.
Bueno, el presidente del gobierno, Felipe González, tenía la costumbre cada mes de invitar media docena de personas que consideraba relevantes en distintos ámbitos, ¿no? La ciencia, las artes, la medicina, etcétera. Y pues yo fui invitado, supongo que como comediante transgresor, ¿no? En aquella época. Entonces conocí allí a Ignacio de Medina, duque de Segorbe. Yo simplemente, en fin, vi que era un duque, que hablaba y tal, pero no le conocía de antes. Pero después me invitó a acompañarme, a mi mujer y a mí, en el coche hasta el hotel. Y este fue el momento más especial y divertido, porque el coche, que él había aparcado justo delante de la puerta del Palacio de la Moncloa, pues no arrancaba. Y entonces sí. Felipe González pues se ofreció a empujar, nosotros nos pusimos dentro del coche, salieron dos guardias civiles de unos setos que estaban vigilando, también empujaron los tres, y así pues fuimos bastantes metros por el jardín de la Moncloa, ¿no? Yo estaba entusiasmado porque pensaba, bueno, si llegamos hacia el hotel, va a ser realmente espectacular.
Desde luego es una escena como muy cotidiana, pero también muy rocambolesca, ¿no? Que acaba un presidente del gobierno empujando un coche de sus invitados en nada más y nada menos que el espacio de la Moncloa. En este libro hablas de cómo dos personas que no tienen nada en común al final forjan una amistad, ¿no? Y unos vínculos fuertes hasta tal punto de querer escribir, en tu caso, un libro sobre ello. ¿El libro del Duque es algo más que un libro? ¿Es un gesto de cariño hacia Ignacio de Medina?
Bueno, es un gesto de reconocimiento, ¿no? Porque es un hombre que rehúye mucho los medios, en fin, no le gusta, diríamos, aparecer en los medios, y muy discreto, ¿no? Y claro, yo he conocido un hombre que es un artista, porque es un gran arquitecto, es un hombre que ha hecho cosas formidables, restauraciones de los propios monumentos de la Fundación Medina Celi, unas restauraciones magníficas, y en el fondo pues es una especie de diálogo de influencias entre el uno y el otro, uh-huh. entre dos amigos, ¿no? Seguramente que él me ha influido más a mí que yo a él, ¿no? Porque yo desconocía mucho su mundo, el mundo, diríamos, de lo que es la nobleza, pero sobre todo porque él ha asumido muy bien el papel de la nobleza, en el sentido de la belleza, el gusto por la belleza, no solo ya en las obras de arte, ¿no?, sino en su forma de vida, ¿no?, en el cuidado, en su forma de vida, en su forma de trato, ¿no? Todos estos elementos pues son los que yo cuento en el libro, con obviamente pues con la simpatía, el cariño que tengo por este hombre realmente singular.
¿Qué es lo que más te ha aportado el Duque de Segorbe? Y al revés, ¿qué crees que le has aportado tú a él?
Bueno, él me ha aportado sobre todo el conocimiento de muchos aspectos de las artes, ¿no? Es un conocedor extraordinario de la antigüedad y sobre todo de lo que nos vincula a la antigüedad. Es decir, no es simplemente una cosa arqueológica, ¿no?, sino las cosas actuales que tienen que ver con la antigüedad, ¿no? Él es un magnífico arquitecto de jardines, ¿no? Me ha enseñado muchísimas cosas sobre cómo cuidar los jardines. Yo también tengo un jardín, naturalmente no tan grande como los que tiene él, en el caso del Pazo de Oca, por ejemplo, ¿no?, que sí. Es uno de los jardines más bellos de España, ¿no? Y muchísimas cosas, ¿no? El gusto también por la excelencia, es decir, porque las cosas tengan y estén hechas, diríamos, siempre con la máxima atención, con el máximo gusto, ¿no? Es decir, esto que tanto nos falta a veces a los españoles, que es el gusto por estos filtros de excelencia, ¿no? Uh-huh. Conseguir que la gente que tiene un puesto pues sea realmente la persona más adecuada, ¿no? Bueno, todo ese conjunto de cosas pues son las que podría decir que han tenido influencia. Incluso cosas muy cotidianas como el aperitivo. Yo antes no tomaba el aperitivo y él siempre es el aperitivo como preámbulo, uh-huh. digamos, de la conversación, etcétera. Y ahora yo me he acostumbrado a tomar siempre el aperitivo.
Ya no puedes vivir sin el aperitivo. Yo creo que es uno de los momentos más, a mí me encanta el aperitivo, más reconfortantes del día, sobre todo cuando estás con la familia y con los amigos, ¿no? Y además es un ambiente de relax, así que viva el aperitivo, ¿no, Albert?
Sí, completamente de acuerdo. Lo que yo le he podido enseñar a él, que, continuando la pregunta, no sé, yo creo que quizás él no era muy aficionado al teatro, es más aficionado pues a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, no a la literatura. Uh-huh. Pero seguramente yo le he aficionado un poco más, ¿no? Por lo menos acude a mis obras de teatro y dice que le gusta, ¿no? Lo cual, pues, en fin, me llena de satisfacción, ¿no? Y quizás ese lado un poco, ese lado mío, diríamos, un poco gamberro, un poco transgresor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a él también le divierte en especial, ¿no? Eso que de cuando en cuando pues rompo todos los moldes y salgo por peteneras, vamos.
Bueno, pues ya que estamos hablando también del teatro, no solo vamos a hablar del Duque de Segorbe, del libro del Duque, hay otra figura pública que has abordado en estos días. Estamos hablando, si te acabas de incorporar, con el dramaturgo Albert Boadella, porque también en los teatros del canal y hasta el 24 de enero podemos ver Diva. Diva es una obra que trata sobre la inmensa María Callas.
Sí, trato sobre una parte especial de su vida, que es la parte final, donde esta mujer lo había perdido todo, ¿no? Había perdido el gran amor de su vida, que era Aristóteles Onassis. Lo había perdido porque Aristóteles Onassis se casó con Jackie Kennedy, ¿no?, una viuda del presidente Kennedy, y la dejó pues abandonada, ¿no? Y ella pensaba que se casarían y no fue así. Y al mismo tiempo los años que estuvo con Onassis, cerca de 7 años, uh-huh. pues ella dejó de cantar, ¿no? Quizás por entrega, por amor realmente, ¿no? Por la pasión que sentía por aquel hombre, ¿no? Y eso pues le fue fatal, porque a su edad pues dejar tanto tiempo sin el canto, cuando trató de volver a cantar, la voz ya no era lo que fue, la crítica se cebó con ella. Por lo tanto, yo me encuentro con una Calas que vive en París y que ya lo ha perdido todo, ¿no? Y es esa inmensa tragedia del que ha estado en la cima, en esta caída en picado. Y en este momento, pues ella hace rememoración de sus momentos felices, trata de cantar cosas, canta muchas arias, porque obviamente yo lo he hecho con una gran soprano, que es María Rey Joly. Y pero hay momentos que falla, momentos que canta magníficamente, pero momentos que falla, ¿no? En fin, es todo un conjunto de cosas. Tengo que decir que es la primera vez que hago una obra sobre una mujer, ¿no? He tardado 77 años en hacer algo importante sobre una mujer, quizá porque hasta ahora no las he conocido bien, ¿no? He tardado 77 años en conocerlas profundamente.
Bueno, nunca es tarde, ¿eh, Albert? Nunca es tarde. Mejor irse al otro barrio con ese conocimiento.
Bueno, yo vivo con una mujer desde hace 45 años, ¿no? A mi mujer sí que creo que la conozco más o menos, pero en fin, las mujeres hoy se están tan profundos y tan recónditos que cuesta mucho, sobre todo a un hombre le cuesta mucho penetrar en el interior.
Y lo divertido que es vivir con esa capacidad de sorpresa que damos las mujeres. Si no, la vida sería un poquito más insulsa, ¿no? Más aburrida. De esta manera, pues bueno, nunca sabes lo que te depara el día siguiente.
Bueno, es que yo la vida sin una mujer no me la he imaginado nunca, ¿eh? Nunca. Es que ya desde niño soñaba estar con una mujer. Es decir que, por lo tanto, he sido realmente un fan, un mimado incluso.
Bueno, sabemos que eres un gran admirador de María Calas. Reconoces ahora que es la primera obra que le dedicas a una mujer. Bueno, has dado en la diana. Qué mujer, ¿no? Qué gran mujer fue María Calas. Y además nos muestras quizás la parte menos popular de su biografía, o quizás más desconocida, y por otro lado también la que la hace menos diva y más humana, ¿no, Albert?
Claro, yo muestro sobre todo el sufrimiento de esta mujer, que en fin, que ya le cuesta cantar, pero también el sufrimiento del hombre que la ha abandonado, ¿no? Y la ha abandonado porque en el fondo este hombre era una especie de cazador, ¿no? Que siempre quería la pieza más cotizada, la cazó a ella, evidentemente ella era un icono, ¿no? Un icono del arte y de la belleza, porque era una mujer muy bella, María Calas. Y después pues subió un peldaño más y se fue a buscar pues la mujer o la viuda del hombre más poderoso de la tierra, ¿no? Que era Kenny, ¿no? Por lo tanto, esto todavía lo hace más grave y más trágico, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues, a través de un personaje que es su pianista, pues hago que rememore estos momentos felices de este pianista. Hay momentos que en su delirio lo ve como Onassis, se comporta como Onassis. Y pues hay momentos en los cuales ella también rememora el pasado feliz, que también lo tuvo, naturalmente. Uh-huh.
Bueno, antes de despedirme, Albert, hemos hablado del Duque, hemos hablado de Diva, y hay que hablar de la actualidad, que está marcada por la pandemia, pero no nos podemos olvidar de que en unas semanas, si nada cambia a última hora, se van a celebrar las elecciones en Cataluña. 2021, elecciones catalanas. Esto también daría para hacer una obra de teatro, ¿no? Lo que no sé es qué obra de teatro, Albert.
Creo que se lo da para una farsa, como máximo. Porque lo que está sucediendo en la tierra en la que nací, para mí es absolutamente degradante, ¿no? Es un estado de decadencia decadencia sin duda alguna política, pero una gran decadencia política, pero también hay que decir que la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía, digamos, se ha dejado llevar en esta decadencia, ¿no? Y esta situación, lamentablemente, no le veo cambio. A corto plazo no le veo cambio. Veo muy difícil que las cosas lleguen a remontar por un hecho esencial, ¿no? Porque si el gobierno de España estuviera dispuesto a que las cosas aquí suceden no sucedieran, pues sería muy distinto. Pero como veo el gobierno de España, pues en una especie de connivencia con lo que pasa aquí, dando importancia a los nacionalistas, y no solo los nacionalistas, sino los separatistas, ¿no? Pues ante ello veo el futuro de Cataluña, pero que muy, muy negro.
Es una pena, desde luego. En fin, tiempos difíciles los que estamos viviendo. Menos mal que siempre nos quedará la cultura y el teatro, que también nos ayudan a evadirnos de esa realidad que a lo mejor no nos gusta tanto. Gracias al trabajo de hombres y de dramaturgos como Albert Boadella. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches. Que vaya bien.
Pues buenas noches. Ha sido todo un placer. Hasta pronto.
Igualmente. Hasta pronto. Madrugada de viernes, madrugada de viajes. Ya empiezan a rugir los motores y eso significa que toca un nuevo episodio de Cuaderno de Bitácora. No existe el descanso cuando se trata de satisfacer nuestra curiosidad, así que te invito a que hagas las maletas y que nos acompañes porque Argentina nos está esperando. Y allí nos recibe Diana Montané con sus cuadernos de bitácora. Buenas noches, Diana. ¿Qué tal estás?
Buenas noches, Beatriz. Pues hoy estoy estupendamente, ya que vamos a descubrir las entrañas de la Tierra del Fuego y la Pasión, Argentina. Y para ello contamos con tres invitados muy especiales. Tres argentinos asentados en España desde hace muchísimos años ya, y son Lila, David y Graciela. Van a enseñarnos cómo viven su tierra. Y empieza Lila contándonos sobre la vida allí.
Yo definiría la vida en Argentina como un constante desafío. Es una sociedad que no entiende de grises, todo es blanco o negro.
Argentina es el lugar del mundo con más habitantes que hablan español, más que incluso en España. Además, dos grandes inventos tienen la firma del país, el autobús y el bolígrafo. Cabe destacar que es la nación con más italianos después de Italia. El 80% de la población argentina tiene ascendencia italiana. Pero mejor que nos lo cuenten ellos, ¿no? Sobre todo lo que más les ha chocado de su patria.
Algo que me pasó muy curioso la última vez que viajé a Argentina fue que nadie, absolutamente nadie, me preguntó por España.
Los militares, la represión, eso nunca me va a pasar aquí en España.
La dictadura de Perón levantó muchas ampollas en los argentinos. Algunos consideran que trajo progreso al país por las reformas sociales. Sin embargo, otros le estiman un asesino. El militar se exilió en España, donde fue acogido por Franco, aunque ambos nunca se llevaron bien. Perón y su mujer Isabelita fueron vecinos en Madrid de nada más y nada menos que Ava Gardner. La relación tampoco fue muy buena por el ritmo de la vida que llevaba la estrella de Hollywood. Nuestros invitados nos cuentan lo que menos les gusta de su país.
La política. La política es desgraciada.
La situación económica en la Argentina.
La corrupción, tanto política y económica, que obviamente también pasa al plano social y lo impregna todo.
Saber que se puede, querer que se pueda.
La política ha lastrado el país durante años. Sin embargo, Argentina brilla por muchos otros motivos. Buenos Aires ha sido elegida ciudad literaria por la UNESCO. Es una de las 10 ciudades del mundo con más librerías. Cada barrio, la capital, tiene una diferente personalidad. Palermo es bohemia, joven y está de moda. Recoleta es el barrio francés y La Boca, la cuna del tango. Esto es lo que más les gusta de su país, a Lila, David y Graciela.
Es la comida o su gente, la gente de allí.
Sus gentes. Los argentinos son muy cálidos y apasionados, tanto en sus relaciones humanas como en su trabajo.
Los paisajes, la gente, la amplitud, la naturaleza, el agua, los ríos, el río Paraná, el río de la Plata, los árboles.
Argentina es un paraíso natural que ofrece muchos lugares impresionantes que se pueden visitar. Las míticas cataratas de Iguazú, la tradicional pampa o incluso el fin del mundo, también conocido como Ushuaia, son los lugares que no te puedes perder si algún día viajas al país. Como tampoco puedes dejar de lado la comida argentina llena de platos suculentos como estos.
La carne de vaca hecha a la parrilla.
La chocotorta, que es una torta que se hace con galletas de chocolate, que se llaman chocolinas, de ahí viene su nombre, y queso en crema con dulce de leche. Es muy fácil de hacer y están muy ricas.
Los helados, la calidad que tienen los helados en Argentina no son los helados de España y el dulce de leche.
Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo va a ser el...
No nos podemos olvidar de la rica variedad de tradiciones. El mate sirve como un conglomerado social, ya que siempre se toma acompañado por amigos y una buena conversación que casi siempre desemboca en política. Los argentinos comparten con los españoles la tradición de cenar tarde, pero hay otras costumbres que vuelven locos a los argentinos y nos la cuentan nuestros invitados.
Que las casas están abiertas, que los amigos vienen a casa, se los recibe, se visitan.
Comer asado. Es decir, es un corte de la vaca especial que se hace a la parrilla.
¿Cómo se vive el mundial y el fútbol? Me gusta pensar en ese momento de unión ante la televisión, donde el mundo se para literalmente, todo el mundo deja de trabajar, de cocinar, de estudiar para animar a su nación.
Buenos Aires es la ciudad del mundo con más estadios de fútbol. Además, Argentina es el país que ha dado dos de los mejores jugadores de la historia, Maradona y Messi. El Mundial del 86 fue uno de los más celebrados en Argentina. Es conocido por el partido contra Inglaterra por el que el recién fallecido Diego Armando Maradona empezó a llamarse la mano de Dios. Escuchamos la retransmisión de ese momento histórico del deporte.
¡Maradona! Están consultando en este momento, es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
Y con esta celebración nos vamos a despedir de esta nueva aventura que nos ha llevado por un país de alma inquieta. Muchísimas gracias, como siempre, Diana. Ya te dejamos descansar y te esperamos la próxima semana, ya casi con nuestro billete sacado. ¿Destino a...?
Pues, si se puede, podremos ir hasta Grecia.
Interesante.
A ver.
Allá que nos iremos. Muchísimas gracias. Cuídate.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Yo tengo miel, no quiero esposo, tampoco quiero un carro lujoso, quiero alegría, papá.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y el broche de oro a esta madrugada de viernes lo va a poner, como cada madrugada de viernes, nuestro querido crítico de cine, Jero, que ya viene con una buena colección de grandes ofertas que podemos ver tanto en la gran pantalla como en nuestras televisiones, que desde que estamos, ¿verdad?, con el cine a la carta, llegan estrenos también buenísimos a nuestros hogares. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Muy bien, muy bien. Agotado de 42 estrenos o así que hay esta semana entre el cine y las plataformas. Estoy con los ojos cuadrados, claro.
¿Cómo es tu vida más allá del cine? ¿La tienes o solo
no,
vemos...?
No hay. Ya no estoy hay. Como viviendo permanentemente en una película. Salto de la comedia al drama, del drama a la aventura, al western. Es apasionante todo.
Bueno, pues este viernes 22 de enero vamos a poder empezar este repaso de mejores ofertas con una dramedia que lleva por título Fisherman's Friends.
Señoras y señores, somos los Fisherman's Friends.
¿Qué clase de música cantaban?
El rock and roll de 1752.
Tenéis un sonido único y que podemos ayudaros a sacar un disco con una gran discográfica.
10 marineros de Cornualles forman un grupo de folk, los Fisherman Friends, que firman un contrato con una importante discográfica. Es una deliciosa tragicomedia sobre el triunfo de un grupo musical de pescadores, ¿eh? Pero con mucha vocación musical, ¿verdad, Jero?
Totalmente real, además. En el 2010 pasó esto, se basan hechos reales y te sale una película al estilo de Full Monty, ¿te acuerdas aquella comedia, tragicomedia? Aquí la ha dirigido Chris Foggin, que aquí no ha llegado nada. Por lo menos Kids in Love, que es lo anterior suya, no se ha estrenado. Y te habla de la música folk, del poder, que ya en su día tuvieron un éxito enorme de Pogues. Porque es que de vez en cuando nos gusta, digamos, recuperar las raíces, volver a nuestra tierra, emocionarnos con historias como las historias que cantan, porque son historias las que cantan, los pescadores de este pueblecito perdido ahí en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, y que en concreto es la música pesquera de toda esa zona, que muchas la conocemos, porque ¿quién no ha oído aquella canción pirata de The Drunken Sailor? We're a drunken sailor. Pues son esas canciones, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Que es como de pirata, pues igual. Es muy simpática la película, con una historia de amor muy positiva, con una visión muy, digamos, luminosa de la familia, de los amigos, el noviazgo. Tiene ecos, ya cuando se pone bien la película, del Hombre Tranquilo de John Ford, llega a su nivel, por supuesto. Uh-huh. Pero es un feel-good movie de estos que nos viene genial ahora para alegrarnos la vida, con un buen reparto, buenas interpretaciones, ese contraste entre el campo y la ciudad, los lugareños y los urbanitas, y con esos valores de toda la vida que han llenado de humanidad las tabernas y el trabajo de rescate, por ejemplo, de estos pescadores, o su trabajo diario, que es durísimo, lógicamente. Todo eso con unos paisajes sensacionales de Cornualles, que es donde se ambienta la película. Con lo cual, es una propuesta que está en plataformas magnífica para estos días.
Una propuesta entretenida, esperanzadora, y ahora vamos con una muy buena, pero muy dura también. Lleva por título Hope y es un melodrama noruego, un excelente melodrama sobre el cáncer terminal de su propia directora.
¿Cuánto tiempo me queda?
3 meses.
¿Puede casarse antes de operarse? ¿Qué les decimos a los niños?
Nada. No tienes por qué amarme, pero necesito saber que me ayudarás.
No siempre es fácil ayudarte.
Ya es una película que lleva premios del cine europeo, al mejor dirección y la mejor actriz. ¿Te ha gustado?
Yo creo que sí, ¿no? Un montón. Noruega últimamente es la seleccionada por Noruega, además, para representarles en los Oscar 2021 a película internacional. La canción que estamos escuchando es también de estas folk noruego. Y hago aquí una pequeña mención, aunque hablaremos de ella la semana que viene probablemente. Noruega está haciendo unas producciones sensacionales. Ahora han rescatado una serie de hace unos años, Nobel, que es magnífica, magnífica. De policías también, con una historia melodramática del matrimonio. En este caso el matrimonio es real, porque esta directora noruega es esposa nada menos que de Hans-Peter Moland, que es uno de los grandes directores noruegos, que debutó con Zero un Kelvin y luego ha hecho todas las películas de toda esa serie policíaca de Redención, los casos del departamento Q y Venganza bajo cero hace poco. Ella solo había dirigido Limbo y efectivamente es una trama autobiográfica en la que no sé hasta qué punto el cáncer que ella ha tenido o ha sufrido es tan terminal como el de la película, pero le plantea a Kao un dilema, una enmienda a la totalidad, ese matrimonio. Con segundas nupcias, tienen 6 hijos nada menos, 3 de él y 3 ya juntos, y con ecos de Berman, del mejor dogma del movimiento este que encabeza Lars von Trier, que es el productor de la película, es de Centropa esta película, y donde las mujeres han dado lo mejor de sí como directoras, porque en mi opinión el mejor dogma es Italiano para principiantes, el mejor, que es de Lone Scherfig. El mejor postdogma es Hacia un mundo mejor, de Susanne Bier, y en esas fuentes, Berman y esas dos directoras del Dogma 95, Bebe María Sodal, que así es como se llama, es magnífica. Su mirada femenina Rezuma Humanidad, Hondura, Iracema muy potente. A veces es duro en el tratamiento del sexo, del dolor que sienten. Uh-huh. Ya sabes que los escandinavos en eso son muy explícitos, pero te llama la atención porque es una ambientación navideña y las interpretaciones de Andrea Brian Hobby y de Stellan Skarsgård, que es el mejor actor escandinavo, pues son sensacionales. Me ha gustado un montón Hope. Y vaticino que tiene opciones para los Oscars, ¿eh?
Pues vamos de peliculón en peliculón, porque la siguiente también tiene buena nota. Una noche en Miami, One Night in Miami. I was born by the river. Un drama de estadounidense dirigido en el año 2020 por Regina King. ¿Qué nos cuenta la historia de Una noche en Miami?
Pues mira, nos cuenta un hecho histórico que fue cuando, después de que Cassius Clay se convirtiera en campeón del mundo muy joven de los pesos pesados, se reúnen él con Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown para inventar lo que se llamó el Black Power. Después se reúnen allí en un hotel mugriento de ahí, en un motel de estos americano, y se ponen a hablar. Es la adaptación de una obra teatral de Ken Powers, afroamericano, co-guionista de Soul, de la película de Pixar de este año, y Regina King, la famosa actriz que ya había dirigido unas cuantas películas televisivas, producciones, episodios de series, debuta en el cine en el largometraje. El guion es bastante teatral, pero intenso, profundo, ponderado. O sea, dentro de que estamos viendo unas visiones extremas a veces, también del empoderamiento, del Black Power, digamos, ¿no? Uh-huh. Muestra las luces y sombras de todo ese movimiento y también del islamismo de Malcolm X, de Muhammad Ali, la tentación por la violencia de Malcolm X. Las interpretaciones son sensacionales. Kingsley Ben-Adir, que hace Malcolm X, Addis Ochoa de Jim Brown, que era un gran jugador de fútbol americano, Eli Gore, que hace de Cassius Clay, que esa misma noche se convierte al islamismo y adopta el nombre de Muhammad Ali. Y luego Leslie Odom Jr., que le estamos escuchando en una versión de uno de los grandes temas de Sam Cooke, que tiene más relevancia dramática en la película y que canta un par de canciones. Este actor joven, como los demás, afroamericano, destacó en el musical Hamilton, y aquí está muy bien. Es una película nítida, a veces un poco pesada por su tono teatral y discursivo, porque claro, hablan del racismo todo el rato, pero la verdad es que las interpretaciones son sensacionales y la banda sonora también. Y Regina King se muestra muy sólida en la puesta en escena. Otra buena peli, desde luego.
Y otra más, otra buena peli, en este caso un drama bélico, la alucinante odisea real de un judío francés en un campo de concentración. Su título, El profesor de persa.
Hemos encontrado a un persa.
¿Y si miente?
Me enseñarás tu idioma.
El prisionero lo está engañando.
Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Es imposible.
Estoy muy cansado de tener miedo.
Gilles es un joven belga arrestado en 1942. Su destino nada natural se llama campo de exterminio. Si es que no es eliminado antes en una cuneta como otros tantos compañeros de fatigas judíos. Pero tiene un golpe de suerte. Se encuentra algo muy especial. Un libro persa. Y a partir de ahí, Jero
le echa cara a la vida. Entonces, una historia alucinante basada en hechos reales.
Para sobrevivir, claro.
Sí, por Wolfgang Kalase. Y engaña al comandante del campo de concentración. Es el argumento de Vadim Perelman, que le ha valido el Gran Premio del Público en Sevilla, el mejor montaje en Valladolid. Este director canadiense-estadounidense ya hizo Casa de Arena y Papel y La vida ante tus ojos, y comparte virtudes y defectos. Las interpretaciones son sensacionales, sobre todo de este actor Nahuel Pérez Vizcayar, que es argentino-francés, y de Lars Eidinger. El personaje del comandante es un poco sinuoso, no se sabe si es homosexual, es todo ahí, pero está todo como esbozado para que estés tenso todo el rato, porque claro, imagínate el miedo de este tío inventándose un lenguaje entero y engañando miserablemente al comandante. O sea, es alucinante la historia, ¿no? Y luego todo el tema de la culpabilidad, de la brutalidad del holocausto, por supuesto, de la deshumanización y del miedo, el miedo permanente en el que vive el protagonista. Ciertamente ha habido muchas películas sobre el holocausto, pero Vadim Perelman hoy mismo en alguna entrevista ha dicho que no hay nunca suficientes para que no olvidemos hasta dónde podemos llegar de deshumanización.
Vamos ahora con una producción española, lleva por título Una luz en la oscuridad. Es un documental de cómo una adolescente sevillana habla en la ONU sobre la educación.
La escuela no puede ser un techo donde memorizar conceptos a base de repetir las cosas a gritos 100 veces.
Se está confundiendo educación con capacitación.
Formar profesores y pagarles bien.
Llega justo este documental coincidiendo con el Día Mundial de la Educación que vamos a celebrar este fin de semana y se estrena este documental sobre el acceso a la educación en países en vías de desarrollo. Y es que Marta Borrell, con apenas 14 años, viaja a Mozambique y asiste a las clases en sus escuelas para tratar de entender cómo puede mejorarse la educación en aquellos países. Bueno, y queda tan impactada que se pone a investigar y a trabajar sobre este asunto y llega incluso en el año 2017 a la ONU con todas sus conclusiones. Desde luego, qué experiencia para esta joven y luego qué maravilla que luego lo pueda compartir con nosotros en este documental, sí. Una luz en la oscuridad.
Gracias a su padre, José María Borrell, que es el director. Ya había hecho sus pinitos en la ficción con El árbol del penitente, que no era muy buena, la verdad. Pero luego hizo varios documentales que están muy bien. Sirio, el naufragio de un sueño y Las alas del Fénix, que no estaban mal. Y que aquí la verdad es que está muy bien porque adopta un tono muy ponderado, entra en todos los jardines y sale airoso. Tiene entrevistas muy buenas a Federico Mayor Zaragoza, a responsables de Google, de Lego, a catedráticos, al nieto de Nelson Mandela que cuenta el modelo educativo de Sudáfrica. Muy, muy interesante porque además tiene muy presente el papel de los padres en la educación de los hijos, la coordinación necesaria con los colegios y que, claro, en la semana en que ha salido esa ley nefasta de la ministra Celá, pues me parece que da un montón de reflexiones interesantísimas. Sale alguna monja misionera que conoce muy bien África y que está muy bien, toca muchos temas para iniciar un cineforum sobre el tema sensacional y luego, en fin, le va a perjudicar que todo el mundo la va a considerar a esta chiquita, ¿verdad?, llamada Marta Borrell Fijo, la va a considerar la Greta española, ¿no?, en el ámbito... Pero, ¿qué quieres que te diga? Ojalá
con
todas
nosotros,
las chavalas...
Así que bien. Sí, estuvo un poquito hablando del documental hace algunas semanas y la verdad que sorprende la madurez que tiene y su juventud y todo lo que ha aprendido, ¿no? Y claro, sin también duda. Es una suerte que tus padres se dediquen al mundo del cine y puedan dar forma a todo lo que tú has trabajado y en todo lo que tú te has documentado, ¿no? Y además, lo bonito es que lo haya vivido en primera persona, que no se lo ha contado nadie, sino que ella va en ese viaje... Y con 14 años algo le cambia por dentro, ¿no? Cuando llega ya a ese país y ve cómo están otros chavales, pues un poquito más jóvenes o de su edad, estudiando y aprendiendo.
Sin duda, sin duda. Es precioso y además tienen el buen gusto de poner esta canción sensacional de al final en los títulos de crédito, que ha marcado mi infancia también, Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Enseña a tus hijos y enseña a tus padres a ser buenos educadores de sus hijos.
¿Qué vamos a poder disfrutar este fin de semana en 13 Televisión, Jero?
Pues mira, estamos escuchando ya a Dave Grusin. Nos vamos a los años 70, a los tres dialtas del Cóndor, nada menos de Sidney Pollack. Una de las grandes películas de Robert Redford y Faye Dunaway, nada menos, además en un papel muy inquietante. Es un thriller de intriga y espionaje que anticipa muchísimo el tono y el ritmo de las películas contemporáneas y también con la CIA como mala. O sea, tiene un ritmazo sensacional, además tiene secundarios como Max von Sydow y Cliff Robertson y Robert Redford en plena forma. Estuvo nominada al Oscar al mejor montaje, al Globo de Oro a la mejor actriz de drama. La podemos ver el domingo en 13TV, el domingo 24 a las 8 de la tarde, justo antes podemos ver otra película de Sidney Pollack bastante buena, con Robert Redford, Las aventuras de Jeremiah Johnson, este western peculiar, ¿verdad? Y justo antes de todo eso, Viva el cine español con dos films de Telma Taurino, La Becerrada y Los clarines del miedo, con muy bien dirigidos los dos, y luego dos películas de acción para acabar el día después de todo esto, con Clint Eastwood a tope, Ruta Suicida, que la dirigió él mismo, y El desafío de las águilas, todo un clásico también, de Brian G. Hatton. Muy buena propuesta en 13TV.
Desde luego tenemos para todos los gustos y en todos los horarios. Hasta aquí nuestro repaso al cine con Jerónimo José Martín. Gracias y hasta la semana que viene, amigo, cuídate.
Un abrazo enorme, adiós.
La noche.
COPE. Estar informado.
encanta decirte eso de la radio nunca para, cada día, porque así es, porque la noche se apaga para que se encienda el día con los ponedores. Y porque mañana también seguirá la noche y se pondrá al frente nuestra querida Rosa Rosado, que ya se asoma por aquí para darnos un adelanto de lo que nos espera en la madrugada del sábado. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Querida Beatriz, buenísimas noches a todos. Bueno, pues aquí estamos ya preparándolo todo para que a nuestros oyentes de la noche no les falte nada. Supongo que a más de uno os pillo con el pitillo en la boca en estos momentos. Claro, dejar de fumar no es fácil y tampoco ayuda la ley antitabaco que cumple 15 años y no ha conseguido reducir la tasa de fumadores. Esta noche, fíjate, queremos detenernos en el proceso que sigue una persona cuando quiere dejar de fumar.
El fumador lo que tiene es miedo a dejar de fumar, pues no sabe qué es lo que va a pasar. Ir sin tabaco es una tragedia para un fumador.
Si tú formas parte de ese 32% de españoles de entre 15 y 64 años que fuma diariamente, te interesa mucho escuchar a Carmen Orrillo, que después de 40 años fumando ha conseguido dejarlo. Sin duda, si quieres, puedes. Y te vamos a ayudar aquí en la noche. ¿Y quién será nuestra invitada? Bueno, pues la increíble Sole Jiménez, que este viernes estrena nuevo single con Rosalén y nos hablará de su nuevo trabajo que se pone a la venta en marzo. Vamos a repasar la actualidad, como siempre, con el humor de mi querido cómico manchego Agustín Durán. Esta semana Pedro Madera nos va a llevar de ruta por pueblos abandonados que son, de verdad, una auténtica preciosidad, que no se lo pierda nadie. También conoceremos Guadalajara a través de sus leyendas más importantes y, por supuesto, buscaremos un hueco para leer y, cómo no, para ir al cine. Así que, como siempre, que no falte nadie, que paso lista. Un beso, Beatriz, equipo. Adiós a todos.
Un beso, guapa. Mañana, ya sabes, la noche con Rosa Rosado, luego será la noche con el Grupo Risa y llegará la madrugada del lunes y se pondrá al frente Adolfo Arjona. Ahora es el turno de los ponedores. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenos días, Bea. ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí en ruta por carreteras secundarias. ¿Tú te acuerdas cuando viajabas con tus padres de niña?
Sí, 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 recuerdo esos viajes que eran larguísimos.
Se hacían eternos.
Sí, sí. Era un Madrid-Estepona y aquello duraba mediodía.
¿Solo mediodía? Bueno, poco me parece.
Hombre, es que yo he viajado ya a finales de los 80. Claro, claro, entonces yo no ha sido como los de mis padres. Supongo que mis padres en los 60 pues tardaban 10 horas en ir de aquí a Ávila.
Seguro. Bueno, a partir de las 4 ponemos las calles. ¿Qué habéis preparado? ¿En qué habéis trabajado esta noche?
Hoy va a estar el programa muy interesante porque vamos a contarle a los ponedores qué deben y qué no deben pedir en los aviones. Tú imagínate, una azafata de vuelo lo ha explicado perfectamente en un vídeo de TikTok. Ya sabes, esa red social que triunfa entre los más jóvenes. Bueno, pues una de las cosas que no debemos pedir nunca, Bea, que seguro que lo has hecho alguna vez, es pedir un café.
¿Por qué?
Pues no, no lo tienes que hacer. Y esto lo dice una azafata de vuelo.
¿De dónde sacan el agua?
Como dirían, en el 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer, Bea. Si quieres más, a partir de las 4.
Venga, fenomenal. Pues nos quedamos todos muy pendientes de lo que nos contéis. Nosotros vamos ahora con los últimos mensajes de los oyentes. Muchísimas gracias, Bea.
Un beso.
Un besito. Y a ver qué nos cuentan, Carlos.
Lo que dice la azafata son cosas que no azafata pedir, ¿no? Bueno, vamos con el primer tren de oyentes. Vamos con Alberto, con Cristina, con José y con José Miguel.
Mira, nosotros viajábamos desde Oviedo hasta Moras Verdes, en Salamanca. Tardábamos 8 horas y media. Hoy en día se tarda 3 horas y 45 minutos.
Pues nosotros íbamos de Madrid a Denia, no sé, 124, 3 adultos y 4 niños, yo era pequeña, y nos pasábamos el viaje cantando y mi madre nos compró un montón de cosas para el viaje.
Yo recuerdo los viajes a la playa que iba con mis padres y por la mañana escuchábamos la cinta, el cassette de La Pantoja, de Rocío Jurado, toda esa, y por la tarde a la vuelta escuchábamos el fútbol.
Mi padre tenía un Seat 850 y cuando íbamos al pueblo, ahí en Extremadura, a Cáceres, y a la llegada al puerto de Mirabete, arriba del todo, teníamos que parar siempre, me acuerdo que había una fuente, teníamos que parar a que se enfriase el coche porque lo que es la cantimplora o la botella de líquido refrigerante, estaba hirviendo el agua, estaba hirviendo, haciendo glu, 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 glu.
¡Qué tiempos aquellos! ¡Glu, glu! ¡Madre mía!
Tela marinera lo que tenían que sufrir los coches de antaño.
Bueno, pues este ha sido nuestro tema de oyentes en esta madrugada ya de viernes. Ya sabes que hasta aquí es la madrugada de los búhos, pero como digo, la radio nunca para. Muchísimas gracias a todo el equipo de La Noche que ha hecho posible cumplir una semana más. Muchísimas gracias, por supuesto, a ti, nuestro querido oyente, que nos dejas formar parte de tu vida en La Noche.